Mirada Analítica, una aproximación al individuo y la sociedad con el Dr. Rafael Israel.
Hola y bienvenidos un miércoles más a Mirada Analítica, nuestro espacio sobre psicoanálisis y sociedad con el Dr. Rafael Israel. Bienvenido, Rafael, después de este breve periodo de vacaciones.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Has podido descansar?
No tanto.
Has estado en tus tierras, ¿no?
Cargado con niños, empiezo a descansar ahora en el trabajo.
Nos hablaste de pareja y separación y señalamos al final que toda separación supone un maltrato para los niños. El tema del maltrato es un tema que está muy candente, el que se escucha y se ve mucho en los medios de comunicación, sí. Pero muchas veces no se sabe muy bien a qué nos referimos cuando hablamos de maltrato.
Sí, bueno, yo definiría cuatro circunstancias, cuatro tipos de maltrato, y lo dividiría entre el maltrato involuntario y el maltrato voluntario. Quiero decir, por ejemplo, y refiriéndome a las familias en situación de separación, que evidentemente supone un maltrato para los niños, lo que quería decir la otra vez, la separación, pero es involuntaria. Ninguno de los padres tiene intención de hacer daño a sus propios hijos. Lo que ocurre es que la pérdida de contención, la pérdida de seguridad en la vida familiar, la pérdida de puntos de referencia como ambos padres en este caso, pues supone un sufrimiento para el niño y que afecta también el desarrollo, puesto que lo obligas al niño a vivir en una situación con una comunicación deficitaria. Es decir, si una persona se separa o se lleva mal, pues el niño crece en un ambiente de malentendidos, de agresividad, de comunicación bastante intolerante. Entonces, el niño crece ya en un ambiente poco saludable, que además, queriendo o no, pues uno transmite al niño una cierta neurosis. Es decir, el padre que se separa porque sufre por alguna razón, y después de separarse, pues vuelve a sufrir por otra razón. Es decir, entre pitos y flautas, pues está siempre sufriendo y padeciendo, y esto sin querer se transmite a la vida fantasmática del niño, ¿no? En cualquier caso, crece en un ambiente de trauma, un ambiente de comunicación deficitaria, en un déficit afectivo. Lo mismo ocurre de alguna manera en familias en las que nos encontramos con alguno de los miembros con alguna enfermedad mental, o alguno de los padres, sea psicótico, sea deprimido, sea alcohólico, transmite de alguna forma una deficiencia en la comunicación, que en este caso va a afectar todo un proceso de crecimiento y de simbolización en el desarrollo mental del niño. También sufre por una comunicación paradójica, que en algún momento lo comenté cuando hablaba de las psicopatologías. Comunicación paradójica porque en un sentido, en algún momento el padre puede agredir al niño, en otro momento puede reparar y corregir esa agresión, puede decir una cosa verbalmente y otra físicamente. Y sobre todo que el padre psicótico, el padre alcohólico, siempre transmite una amenaza. Es decir, de que en algún momento puede abandonar el niño, y el niño lo siente, y siente miedo, y siente que no puede soportar ese abandono. Bueno, en cualquier caso, en ambas situaciones, ninguno de los padres tiene intención de hacer daño al niño, y por lo tanto, también les protegen inconscientemente. Aquí lo que hay de común en estas dos situaciones es que a la vez que agredes al niño, otro miembro de la familia o del cónyuge le protege, o incluso el mismo padre que es agresivo, alcohólico, psicótico o se quiere separar violentamente, también él mismo transmite al niño pautas de conducta que le protegen de sí mismo. Ahora, no es lo que aparece en los periódicos normalmente. Lo que aparece en los periódicos es un poco la agresión, el abuso físico, el abuso emocional más directo.
Y entre, no tanto de padres a hijos, sino entre los miembros de la pareja, ¿no?
Entre marido y mujer, sí, pero ocurre mucho entre padres e hijos también. Pero en cualquier caso hay una base común, y es que el maltratador normalmente proviene de familias muy desestructuradas y por lo tanto ha crecido con una cierta deficiencia de autoestima, una deficiencia de comunicación, una deficiencia de sociabilización. Entonces, ante cualquier situación de estrés, como crece con una personalidad inmadura, reacciona con impulsividad y tiende a agredir, ¿no? Tiende a agredir porque no piensa antes de actuar. Y agrede precisamente en el sector que más le ha hecho sufrir en su pasado, que es en su infancia, que es el afecto y la sexualidad. Es decir, han sido personas que han quedado, son normalmente personas que han quedado fijadas a su sexualidad y afectividad infantil. Entonces lo toman precisamente con la mujer o con los hijos, o con la mujer como sustituto de la madre y con los hijos como repetición de su propia infancia. Y como han sido personas normalmente dominadas, sometidas, normalmente provienen de hogares en los que ellos mismos han sido maltratados.
Reproducen pues, de alguna manera la conducta que ellos mismos han vivido.
Sí, reproducen y someten a los más débiles de la familia, ¿no? Que son los niños, las propias mujeres que se pueden sentir indefensas, aunque cada vez menos, ¿no? Por eso las leyes actualmente, incluso se dice, protegen demasiado a la mujer porque infelizmente pasa esto, ¿no? Y bueno, hay un caso concreto en cuestiones de abuso emocional y físico, ¿no? Que es el filicidio, que también lo vemos, por suerte, no mucho en nuestra sociedad, pero sí en otras. Es un fenómeno conocido de antropólogos, de sociólogos, lo vemos mucho en China, alguna vez lo hemos hablado aquí. Antropólogos conocen el fenómeno canibalístico, por ejemplo, que no distinguía también, podría ser entre padres e hijos. Los psicoanalistas se refieren mucho a esto, especialmente a esta difusión de instintos. Los que estudian los comportamientos animales lo ven en animales, como los padres pueden matar a sus propias crías. Lo que pasa es que solo lo hacen en situaciones críticas o en situaciones drásticas.
Sí, por ejemplo, sí. Y lo sé porque estuve en Canadá este verano y me explicaron que el oso, por ejemplo, muchas veces mata a sus propias crías y se las come, pero solo en caso de que haya escasez de salmones.
Situaciones muy extremas, sí. se da una como una difusión de instinto. Es decir, ese instinto de matar puede estar ahí, pero también tenemos el instinto de proteger y el amor para, ¿no? Nos frena. Puede ocurrir que perdamos esta capacidad de frenar en situaciones críticas y los psicoanalistas lo han observado mucho en casos a pequeña escala, ¿no? Se habla mucho del complejo de Édipo, del parricidio, matar al padre, pero no han perdido de vista la capacidad que tiene el padre también de destruir al propio hijo, precisamente cuando se empieza a diferenciar de él y empieza, en vez de rivalizar con el padre, rivaliza con el hijo y le perjudica. Y esto lo vemos en fenómenos sociales como el servicio militar, por ejemplo. ¿Por qué se eligen a adolescentes casi de 18 años que vayan al servicio militar y no van adultos, ¿no? Es un fenómeno social curioso, ¿no? Y bueno, lo vemos todos los días en los periódicos y vemos casos suicidas. Y,
sobre esto del suicidio, quizás no se me viene a la cabeza el caso del terrorismo suicida, en que muchas veces, bueno, se mencionan los factores ideológicos y políticos, que desde luego son muy importantes, pero seguramente también hay una serie de componentes psicológicos y familiares que llevan a una persona a cometer un suicidio, aunque sea terrorista.
Sin duda. De entrada, hay muchos casos, se dan de adolescentes que se suicidan. ¿Qué tiene esto que ver con el filicidio? Pues porque los padres muchas veces no han sabido captar las señales de alarma y de dolor que manifestaban sus propios hijos. Es decir, el suicida puede venir de una familia algo filicida, ¿no? Es decir, en el sentido no solo que induce, que deja que sus hijos mueran o se maten. En el caso del terrorismo puede haber alguna conexión, como dices tú, independientemente, al margen de cuestiones ideológicas, políticas y de esta desgraciada conexión entre el fanatismo religioso y la política y fanatismos políticos, pero también existe este componente. Es decir, hoy día en la sociedad nuestra occidental es difícil encontrar a alguien que quiera ir con la bomba y suicidarse. En ciertas sociedades no democráticas y no porque los gobiernos no sean democráticos, sino porque los padres de familia no son democráticos, son autoritarios, someten a los hijos y ahí se crea un caldo de cultivo, que esto unido a que la madre no es una figura presente, es más una figura también sometida, escondida, en mundo árabe, detrás del velo de alguna manera. No es solo la tela, sino la actitud psicológica, ¿no? La madre no está presente. Pues yo creo que ahí tenemos un caldo de cultivo para que el chico pueda suicidarse sin contemplaciones, sin ningún arraigo afectivo que lo mantenga en vida, ¿no?
Y sin, sin ningún freno, ¿no? A cometer ese acto, por ninguna contención familiar, ¿no? Quiero decir.
Es curioso que siempre vemos como las familias árabes festejan cuando el hijo se entregó en un acto suicida, ¿no? De alguna forma lo celebran, ¿no? Aunque pueda tener otro significado que para nosotros no lo tiene, puede ser de tristeza, pero lo celebran, ¿no?
Sí, casi se podía hablar de una deriva de esa cultura hacia el filicidio, ¿no? Que es una cultura filicida. Pero quizás para terminar, y volviendo a los casos de maltrato y de las víctimas del maltrato en las sociedades occidentales, te pregunto, como especialista que trabajas en intervención en estos casos, ¿cuál es la intervención de los especialistas ante los casos de maltrato?
Bueno, estas personas suelen estar muy dañadas psicológicamente, hay una disminución de motivación, una sensación de exclusión social, un estrés postraumático, presentan actitudes especiales. Yo particularmente, por las mañanas mi trabajo oficial, trabajo en servicios sociales municipales, yo recomendaría siempre recurrir a este tipo de instituciones, servicios sociales, porque trabajan desde un punto de vista multidisciplinar. No solo los psicólogos que contienen la situación, los trabajadores sociales que intervienen en cuestiones concretas del día a día, sino también están en contacto con las instituciones educativas, trabajan desde un punto de vista de prevención y sobre todo con instituciones judiciales y policiales que pueden prevenir, evitar y resolver activamente, no solo en la teoría, una situación extrema como esta.
Muy bien, muchas gracias, Rafael, por esta nueva entrega de tu programa Mirada Analítica. Nos despedimos de nuestros oyentes una vez más recordándoles que pueden escribir a este programa con consultas, con dudas, con preguntas o con comentarios sobre los temas que se tratan aquí.
Intentaré responder.
Muchas gracias y hasta dentro de 2 semanas.
Gracias a vosotros. Adiós.